tarde, 2 minutos, W Radio Colombia, para que ustedes se conecten y escuchen esta historia sobre presunto maltrato laboral. Una situación pues que realmente tiene muy mal a la protagonista de esta historia, ella es la señora Edi Fonseca, quien trabaja desde hace 2 años en el edificio Luz Marina de Maes y quien denuncia que durante la etapa de la cuarentena, mientras que ella estaba trabajando como portera y también organizando y cumpliendo labores y funciones de servicios generales en este edificio, pues prácticamente le dijeron que no podía volver a su casa y tuvo que poner ella de su alimentación. Sufrió una época de mucho estrés, casi un mes encerrada en su sitio de trabajo, cumpliendo turnos muy largos de 24 horas al día sin dinero para comprar comida y que no le permitían irse a su vivienda. Señora Edi Fonseca, gracias por estar aquí en Sigue la W y cuéntenos qué fue lo que pasó.
Señora Edi, ¿usted nos escucha?
Sí, buenas tardes. Sí,
bueno, doña Edi, cuéntenos qué le pasó.
Yo trabajé en el edificio Luz Marina, ubicado en la avenida Circunvalar, número 71A84. Trabajé ahí como portera.
Sí, señora Edi, estamos relatando la situación que le pasó exactamente. Usted estaba trabajando como portera. ¿Y en qué momento ya empieza a convertirse esto en una situación pues muy estresante para usted? ¿No la dejaban ir a su casa? ¿Qué pasó?
No, señora, no me dejé ir a mi casa desde el día 25, que ingresé a las 5:30 de la mañana a tomar mi turno hasta el día 20. Y desde abril me sacaron en ambulancia. Yo pedí permiso para ir a mi casa, no me lo dejaron, no me aceptaron el permiso, no me dejaban salir. Me decían que el edificio estaba en manos mías y que pues que no podía salir. Habíamos tres guardias que les cancelaron el contrato a los dos compañeros. No me levanté, solamente estaba yo. No me dejaban salir.
Doña Edi, y ellos le dicen a usted que el edificio está en manos suyas, pero al decirle no la podemos dejar salir, ellos le hablaron de pronto o de pagarle más o de garantizarle comida, alimentación, estadía. Mejor dicho, le dicen, no, usted no sale, se queda con nosotros, pero le vamos a ayudar de alguna manera.
Ellos me dijeron que fuera, que llevara, que si yo tenía un colchón inflable. Yo les dije, no lo tengo. Me dijo la administradora, era mi jefe y el presidente del consejo. Ella me dice que llevara algo que pudiera colocar de colchón. Voy a hacer un cubrelecho. Yo llevé un cubrelecho grueso, que llevara mis cosas personales. El señor, él bajó un sofá para que yo me pudiera quedar ahí, porque pues cómo va a quedar encima de un cubrelecho.
¿Y usted duró un mes durmiendo en un sofá?
Sí, señor.
Un mes durmiendo en el sofá. ¿Y usted no quería irse a la casa? ¿Qué les decían a usted los señores del edificio cuando usted pues expresaba su deseo de devolverse a su casa o de por lo menos de salir un tiempo?
No, me decían que no. Un día le pedí un permiso para ir a mi casa, necesitaba ir. Me dije que pues estaban cuadrando, que iban a hablar con todos los residentes. Después escribo y me dijo que no habían aceptado, que tenía que seguir ahí. Yo les manifestaba que por favor, yo necesitaba ir a mi casa. Yo al igual vivo con mi hija, pero pues soy la cabeza de ese hogar.
Sí, Sí, Juan Pablo, estamos viendo en nuestro Facebook Live unos pantallazos que ella tiene como prueba de lo que está diciendo. Y es cuando la administradora del edificio le dice que, teniendo en cuenta la coyuntura de estar sin el relevo y la decisión del gobierno de extender el simulacro en Bogotá, la propuesta es hacer turnos 24 horas hasta el 13 de abril. Y dice que le autorizaron darles un auxilio de 15.000 diarios para alimentación el día del turno. Señora Eddy, ¿esos 15.000 pesos para qué le alcanzaban?
Para nada. Me dieron 15.000 pesos para la comida, o sea, 5 para el desayuno, 5 para el almuerzo, 5 para la comida en pleno estrato 6. Yo mandaba a traer mi almuerzo porque no había dónde hacerlo. No hay olla, no hay nada. Mandaba a traer el almuerzo ahí en Olímpica. Tengo las facturas. 11.700 cobraban, pues no me quedaba para nada del almuerzo, guardaba para la comida, porque pues había residentes que me ofrecían, pero un chico se dio cuenta de que me estaban ofreciendo comida y me llamó, me regañó, me dijo que por qué tenía que estar pidiendo si ellos me estaban dando. Yo, como le dije a Oscar, en ningún momento yo pedí, porque no. También era callada.
Sí. Doña Eddy, ¿qué tipo de contrato tenía usted en este edificio? ¿Usted la tenían en algún tipo de nómina? ¿Le estaban pagando la salud, otras prestaciones? ¿O qué tipo de mecanismos para mantenerla a usted, para pagarle y afiliarla, le tenían en ese momento?
No. Cuando llegué al edificio me hicieron un contrato que por un mes, con un sueldo de 1.300.000, con todo lo de ley, a mí mi seguro, me apareció que mi cuota moderadora era de 12.700, y ahí yo les metí, ¿cómo puedo pagar de esos 12.700? Como bien dije, soy madre cabeza de familia, siempre he respondido por mis hijos, entonces pues no alcanzaba para lo de la cuota moderadora, siempre les dije, y pues no decía nada.
Leyendo también otros chats en este momento, donde le decía la administradora: no es posible por ahora que se quede en casa, lo más probable es que sea una tarde. Y ella le contesta a la señora Eddy: uf, doctora, de todas formas quería hablar con la señora de la casa el sábado y me devolveré. Y le dice que por favor pues que la deje ir, que si es el caso pues ella se desinfecta siempre que lleve, se desinfecta apenas ella llegue, con eso no hay necesidad, pero que por favor la deje ir. Y también pues le dice que y muestra las fotografías, ahí las vemos en el sitio donde ella entonces durmió durante este mes. Saludamos a esta hora al señor Nixon Porero, él es abogado de la señora Eddy, y que nos puede usted contar acerca de qué delito estaría incurriendo aquí en esta falta, presuntamente este edificio, o cómo se tipifica esta irregularidad.
Pues un cordial saludo a Andrea y a las demás personas que integran el equipo de la W. Ha ocurrido un caso especial en el que se ha presentado una arbitrariedad en contra de una mujer trabajadora, una persona además que tiene ciertos padecimientos de salud, donde la han obligado, sin el consentimiento de ella, a quedarse laborando durante casi un mes, sin ningún tipo de condiciones, ni de salubridad, ni de alimentación, bajo el argumento según el cual en la pandemia ella no podría salir, lo que es una verdadera mentira, porque de acuerdo a los decretos del Gobierno Nacional y a las normas expedidas por la Alcaldía de Bogotá, una de las excepciones era el tema de los vigilantes, de las personas que se dedican a la seguridad, y ellos sí se podían movilizar. En ese sentido, encontramos que hay unas afectaciones a unos bienes jurídicos tutelados que encontramos en el Código Penal. De una parte, hay una conducta de constreñimiento ilegal, porque la obligaron a ella a hacer o tolerar lo que no quería, pues bajo las condiciones que ella misma está narrando. Además, vemos, me lo podrá narrar mejor doña Eddy, se presentaron unas afectaciones a la salud, puesto que el día 23 de abril ella tuvo que ser evacuada o retirada del edificio Luz Marina de Maes por una ambulancia de la Secretaría de Salud, ambulancia que la encontró a ella en una situación casi entrando en un coma diabético. Tenía una parálisis facial, tenía una falla respiratoria, se le subió el azúcar y pues definitivamente esto se debió al estrés producto de la situación en la que ella fue coaccionada. Son esas dos conductas delictivas, son dos delitos que ya hacen parte de una denuncia que se adelantó contra los jefes directos de ella, los empleadores directos de ella, es decir, contra el presidente del Consejo de la Copropiedad, el señor Óscar Osorio Rojas, y la señora que funge como administradora, que es la señora María Fernanda Vargas. Esto por una parte. Por otra parte, pues se ha quebrantado la normatividad laboral. Tan pronto como sea posible, se va a radicar una acción laboral ante un juez. Sí. Igualmente se va a presentar una queja en el Ministerio del Trabajo, y especialmente se va a presentar una queja ante la Superintendencia de Vigilancia, por cuanto allá se estaba quebrantando toda la normatividad que establece esta superintendencia, en el sentido que a ella nunca la debieron haber contratado de manera directa. Allá debieron contratar con una compañía de seguridad que tuviera la capacidad para prestar este servicio. Y esa copropiedad, debo aclarar, Andrea, ya tiene una investigación por estos mismos hechos allá en la superintendencia.
Sí, entonces, abogado, pero a mí me sorprende es que haya podido pasar tanto tiempo y es que un mes de una mujer encerrada prácticamente en un edificio, y bueno, sí, todos estamos en medio del confinamiento, pero es que además sin tener la posibilidad ni siquiera de tener un espacio privado propio, que le hayan bajado un sofá para que viviera en el semisótano, pues esto es increíble. ¿Usted ha podido hablar con el administrador o con el consejo de administración del edificio para tratar de entender de dónde salió este disparate, inhumano disparate? Porque es que lo que hicieron con la señora está por encima de cualquier acto humanitario. Es una cosa espantosa.
A ver, es muy interesante la pregunta. El día 23 de abril, cuando llega la ambulancia, la señora Eddie está siendo atendida por el personal de la Secretaría de Salud y le hacen unos cuestionamientos de las razones por las que ella tuvo la parálisis facial y por las que casi entra en un coma diabético, porque resulta extraño. Y ella empieza a narrar los hechos, a contar que ella había sido prácticamente privada de su libertad, que no la dejaban alimentarse bien, que estaba en una situación de estrés, y llega el señor presidente del consejo, escucha esto y le dice: usted se quedó sin trabajo, usted se lo buscó, situación que fue percibida por la enfermera de la ambulancia, quien tuvo que cerrar la ambulancia para que el señor dejara continuar con el trámite del registro de estos datos. Entonces, en ese momento la señora fue despedida. Y a partir de ese momento, pues se ha presentado una situación curiosa, y es que, aunque la historia suena triste hasta este momento, el día 24 de abril se hizo una asamblea de copropietarios, pues estaba programada para esa fecha. Uno de los copropietarios, que llamó al 123 para que acudiera la ambulancia a socorrer a la víctima, pues él puso en contacto telefónico a la señora celadora, la escucharon allá, y lo primero que le dicen a ella es que no le van a solucionar la situación y no le dan importancia. Lo grave del cuento es que en esa asamblea de copropietarios estaba participando activamente, como representante de uno de los copropietarios, el actual senador Germán Barón Cotrino. Entonces, se esperaba que una persona como él, que lleva más de 18 años en el Congreso de la República, que ha participado de la suscripción de los diferentes documentos internacionales que avalan el tema de derechos humanos, de protección a la mujer y de no a la violencia de género, pues él debía intervenir para que se le garantizaran los derechos a esta persona que estaba incapacitada. Curiosamente, él, en asocio con la administradora y el presidente del consejo, dijeron que ese tema podía quedar para la próxima asamblea y que más bien a la señora Eddy la tenían que llamar era a rendir descargos para que explicara por qué abandonó el edificio. Como si la situación cambiara y ya ella no fuera la víctima, pues, sino fuera la victimaria. Entonces, en ese sentido...
Pues mire, abogado, no hay... yo le tengo la respuesta que por lo menos nos ha dado hasta el momento la administración del edificio. Este es el edificio Luz Marina de Maes, estrato 6, en el norte de Bogotá. Nos comunicamos con la señora María Fernanda Vargas y ella escribió: como administradora del edificio Luz Marina de Maes, informo que los contratos suscritos preservan el mismo formato establecido para este tipo de servicios. Así las cosas, el documento firmado entre el edificio y la señora Eddy Fonseca está enmarcado dentro de la ley. Si alguna observación, estamos prestos a dar explicaciones correspondientes frente a las entidades que así lo requieran. A la administración o al consejo de administración no ha llegado ninguna observación o manifestación de inconformidad sobre las condiciones del contrato suscrito entre las partes o vulneración de derechos de orden laboral o que afecten la dignidad de la señora Eddy. Adicionalmente, el contrato fue firmado por la señora Eddy de manera libre, espontánea y voluntaria. No quisieron darnos entrevistas, nos enviaron este comunicado. Nos comunicamos también con el senador Germán Barón Cotrino, quien estuvo pues presente cuando hacían estas quejas, estas denuncias con la asamblea de copropietarios. Él nos dice que él no es propietario de ese inmueble porque ese edificio, ese apartamento corresponde a la mamá del senador y la mamá falleció hace poco, pero él no pertenece como copropietario, solamente asistió en calidad de representación de sus padres, pero por eso dijo que no podía dar una decisión más de fondo, sino que llamaran a descargos a ver qué sucedía.
Andrea, pero póngale cuidado, porque es que en realidad, fíjese cómo son las cosas, y en este momento nos están escribiendo habitantes del edificio. Nos están escribiendo habitantes de este edificio. Lo primero que nos dicen, y Eddy nos está escuchando, es que Eddy es la mejor mujer de la vida. Y que nunca se entendió por qué razón, apenas se anuncia la cuarentena, despiden a los dos vigilantes, la dejan a ella. Pero además, que entre los mismos habitantes de la copropiedad hablaban de lo inhumano de dejarla durmiendo en esas condiciones. Y sin embargo la administración siguió adelante. Y ojo al detalle, a la señora Eddy la reemplazaron. Pero la reemplazaron con una persona que ahora sí está cumpliendo un horario de 7 de la mañana a 5 de la mañana, de lunes a viernes, con descanso de almuerzo. Cosa que a la señora Eddy nunca le garantizaron, sino que la tenían,
imagínese,
atrapada 24 horas sobre 24, trabajando sin parar en el edificio. Nos están escribiendo del
edificio
en este momento.
Pero ellos tampoco podían hacer nada, porque si estaban dándose cuenta de esta situación tan dura con esta señora, pues también podrían haber intervenido, ¿no?
Sí. Pero, bueno, eso sí también usted tiene
pues
razón, Paola.
Justamente es que después de la intervención de eso es que se llamaron a la ambulancia y es cuando después se encuentra a la señora Eddy, que además, estamos mostrando algunas fotografías, se le torció la cara, lo que se presume que fue por estrés, y hay también testimonios de los paramédicos que la atendieron. Y mira este chat, por ejemplo, Juan Pablo, que estamos también mostrando, cuando la señora Eddy le dijo a la administradora que se le había muerto un sobrino, no por COVID, sino por otra situación y que ella necesitaba regresar a su casa. Le dice en este chat: Eddy, entiendo su situación familiar, causa dolor, sin embargo, acuérdese que usted también tiene la responsabilidad de cuidar su salud y tiene el compromiso con el edificio. Tome mucha agua, busque desahogarse si se siente triste, pero piense siempre positivo. Es un momento muy duro, pero no es posible que salga. Y además le digo,
sea optimista, señor, usted está durmiendo en un sofá.
No hay misas, sí.
No, qué horror, qué horror.
Y mire, le dicen, no hay ni entierros, ni misas, ni nada como lo hacíamos antes. Lo que me parece es que se vaya a la administración a desahogarse y llamar a sus familiares. Ponga un letrero en la recepción.
Pues, doña Eddy, nuestra solidaridad con usted, con su salud, ojalá pues pueda superar esta situación y sobre todo, pues teniendo en cuenta que le terminaron el contrato, pues ojalá pueda también ubicarse prontamente en otro lugar. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W.
Gracias, yo les agradezco el haberme escuchado. El haberme permitido hablar, sí, estoy con psicólogo, esto ha sido para mí y les agradezco mucho.
Gracias, doña Eddy. No, doña Eddy, toda nuestra solidaridad. Abogado Nixon Forero, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y vamos a estar pendientes de este caso porque hombre, es que no sé, pero esto parece esclavitud del siglo XXI, ¿eh? Y en medio de la pandemia, además, esto es increíble, abogado. Muchas gracias.
Claro, muchas gracias a ustedes. De todas maneras, es importante que la situación se tenga en cuenta, porque esto es lo que está ocurriendo con muchas personas, digamos, de los de a pie, y pues el gobierno, el presidente, la vicepresidenta, la alcaldesa y los demás entes de control deben preocuparse para que no ocurran estos atropellos. Muchas gracias a ustedes.
Andrea, quedo impactado con esta historia, y más por lo que me están escribiendo los vecinos. Imagínate. Porque los vecinos, es más, me va a contar una cosa, Andrea, lo que nos están diciendo los vecinos. No sabían por qué se había ido la señora Eddie del edificio. Algunos vieron cuando se la llevaron en la ambulancia, pero no sabían qué era lo que había pasado, y mucho menos estaban al tanto de la radiografía de cómo la mantenían atendiendo todo en el edificio, desde el aseo hasta la puerta. Increíble, increíble esta historia.
Imagínese usted.
Hacemos una...
Impresionante, le vamos a hacer seguimiento.
No, pero claro, vamos a hacerle seguimiento a esta historia. Hacemos una pausa y al regresar... Ah, bueno, nuevos requerimientos al director de la Policía Nacional. Eso será en segundos.